Como les contábamos al principio, hoy tenemos a una autora que repite en esta casa, en L de Libros, y que seguro que lo va a seguir haciendo. Isabel San Sebastián vuelve a la novela histórica relatando la primera peregrinación del Camino de Santiago. El libro que presentamos hoy se titula La Peregrina, lo edita Plaza y Janés, y su autora está hoy con nosotros. Isabel, bienvenida a esta casa, bienvenida a L de Libros, y espero que vengas muchas otras veces con muchos otros libros.
Bien hallada, Carmen, un auténtico placer, y sí, eso espero yo también, porque cada día estoy más versada en el campo de la literatura y más feliz haciendo novelas.
Tanto es así que ella contaba, pues, con los micrófonos cerrados, eso de que le gusta más escribir novelas que dedicarse al periodismo, y así lo relata también la editorial, ¿no? Pero bueno, una cosa es de lo que uno vive, ¿no? Y otra cosa es lo que puede hacer en su tiempo libre. Lo decimos porque Isabel San Sebastián se ha dedicado a la escritura de este libro, pero yo sé que también ha hecho El Camino de Santiago, el que cuenta precisamente en esta novela, que es El Camino Primitivo.
El Camino Primitivo, el que recorrió el primer peregrino que llegó a Santiago y consagró esa ruta como una ruta de peregrinación a las reliquias del apóstol Santiago, nada más y nada menos. Es el único apóstol que está enterrado en Europa junto a San Pedro, que está en Roma. Ese fue Alfonso II, apodado El Casto, rey de Asturias. Este camino se hizo en algún momento próximo al año 820-830, y es el camino que yo relato, y lleva desde Oviedo, que es donde estaba la capital del Reino de Asturias, hasta Santiago, que en aquel entonces, por supuesto, no era una ciudad, sino una antigua necrópolis romana rodeada de bosque, en el Finisterre, en el fin del mundo, en un lugar al que no había ninguna razón para llegar, salvo el propósito de ir a orar, a postrarse ante las reliquias de Santiago y obtener el perdón de los pecados.
Sabemos que está ambientado en ese año 820-827, que se circunscribe en torno al Camino de Santiago, ese que arranca en Asturias y que termina en Galicia. Sabemos que tiene una protagonista, que es Alana de Coaña, la protagonista de La Visigoda, que nos ofrece realmente un viaje fascinante por ese Camino de Santiago que pocos conocen. Pero déjame, Isabel, que sea la propia protagonista de esta novela la que se presente.
Me llamo Alana. Por mis venas corre sangre astur y sangre goda. Sirvo a don Alfonso el Magno, rey de Asturias. Mis ojos cansados han visto horrores sin cuento, pero antes de cerrarse para siempre, tal vez puedan contemplar el lugar donde reposa el apóstol Santiago.
Esta Alana de Coaña que ustedes escuchan es la protagonista también de una novela anterior de Isabel San Sebastián que, bueno, vendió muchísimo La Visigoda y que sigue vendiendo bastante.
Sigue vendiendo La Visigoda, sigue vendiendo, sigue cabalgando a Alana. La Visigoda es la historia de esta doncella, Astur, hija de un castro de Coaña, entregada como parte del tributo de las 100 doncellas al harén de Abdalramán I en Córdoba. Es la historia de cómo es raptada, cómo llega hasta allí, cómo escapa de su cautiverio con la ayuda de su prometido y cómo dedica su vida al servicio del rey Casto. La Peregrina es una especie de spin-off en términos modernos,
sí, como dicen en las series,
en el cine. Relata la peregrinación que ella lleva a cabo ya en la última parte de su vida. Ya tiene más o menos mi edad, 50 y bastantes años, 60. Y el rey es un poco mayor que ella, y eso corresponde a la época histórica en la que apareció el sepulcro de Santiago. Y ella relata en forma de diario ese viaje absolutamente repleto de aventuras, de peripecias, de conjuras. En esa comitiva viajan algunos clérigos, viajan cautivos sarracenos, viajan soldados, viajan nobles, viaja una dama, una joven dama llamada, llamada Freya. Y ella relata en forma de diario, al caer la noche, se sienta al raso en el atrio de una iglesia, en un monasterio, en una tienda, donde hayan podido detenerse a pasar la noche. Relata en secreto, porque tiene miedo a ser descubierta relatando esa peregrinación, porque el cronista oficial de la comitiva es otro, es un clérigo que se llama Danila. Relata de forma secreta las vivencias, las sensaciones, las experiencia de ese caminar. Es decir, hace lo que hacen millones de peregrinos desde hace 1.200 años ininterrumpidamente, que es dejar un reflejo escrito de su experiencia. Eso lo hemos hecho muchos de los que hemos ido a Santiago, de los que hemos hecho el Camino de Santiago, y es la manera natural de narrar ese camino. En este caso tiene el valor añadido de que lo que cuenta Alana es el primer camino, y en consecuencia explica a lo largo de la novela por qué ese camino, por qué van, qué esperan encontrar, en qué contexto se produce esa peregrinación. qué esperanza esperan encontrar en Santiago, qué miedos afrontan, etcétera, etcétera.
Es curioso precisamente esto que relata Isabel San Sebastián a propósito de cómo ella escribe esa historia que está viviendo en primera persona y, de hecho, en las primeras páginas, porque esto hay que decir que es un librazo de 527 páginas, librazo en el buen sentido de la palabra, por supuesto, ella dice algo así como que es una empresa descabellada, ¿no? En un primer momento dice, madre mía, la que se me viene encima, esto hay que hacerlo, pero que no es fácil, y es consciente, ¿no?, de todos los peligros. Precisamente los que hayan leído La Visigoda saben que es una persona no optimora en absoluto, sino que es una persona valiente, aguerrida, y sin embargo sabe que va a tener complicaciones en ese camino.
Ese viaje está repleto de peligros. Viajar en el siglo IX no era como viajar hoy en día. No había carreteras, había alguna calzada romana, permanecía en pie parcialmente. Muchos de sus tramos habían sido invadidos por la maleza. Había bandidos, el reino de Asturias estaba asolado por las aceifas musulmanas constantemente, se pasaba hambre, era una época en la que la vida era durísima, dificilísima, y emprender cualquier viaje era una empresa llena de peligros, como lo es. Lo que pasa es que Alana sirve a su rey y, sobre todo, está buscando a su hijo pequeño. Alana emprende ese viaje porque tiene un hijo pequeño que se llama Rodrigo, que ha entrado al servicio de la iglesia siendo un niño, como ocurría en aquellos años, y del que hace años que no tiene noticias. Lo último que ha sabido de él es que estaba en el monasterio de Samos, y esa peregrinación le conduce hacia el monasterio de Samos y más allá, y ella espera encontrar a su hijo y al mismo tiempo pues acompañar a su rey en esa aventura de la que todos esperan mucho, ¿no?
Hablamos de una época, como dice Isabel, peligrosa, una época también oscura, ¿no? Porque realmente el reino visigodo era eso. Y sin embargo, cuando ves este libro y tal y como está editado, vemos un montón de luz también en la expresión del camino primitivo de Santiago, esas 13 etapas que quizás haya quien se anime a realizarlas a raíz de la lectura de este libro, ¿no? Ven un mapa precioso, de hecho, en la parte interior del libro. Y atención a las notas históricas, que a mí me ha gustado mucho, Isabel, no solo por la documentación exhaustiva que recoge este libro, sino pues precisamente de qué punto a qué punto se ha hecho cada uno de los capítulos, ¿no? En plan de, ha recorrido tantos kilómetros, esta es la etapa correspondiente a tal, ¿no?
Ahí el libro tiene dos anexos. Uno es una pequeña guía del camino primitivo que efectivamente permite al peregrino que haya hecho ya el camino o al que lo quiera hacer, al caminante. O sea, no hay que ir a Santiago por razones religiosas. Uno puede hacer el camino de Santiago por múltiples motivos, religiosos o no. Esta pequeña guía de viaje permite al viajero que hace el camino de Santiago seguir los pasos de la comitiva y encontrar los lugares por los que va pasando la comitiva en la novela en un plano, en un mapa contemporáneo. Identificar los nombres de las ciudades, de los lugares. Hay una mina de oro verdaderamente mágica, hay antiguos castros prerromanos, hay ruinas, en fin, permite al peregrino encontrar esos lugares y recorrer el actual camino primitivo identificando los lugares y los pasos con el camino que sigue la comitiva del rey Alfonso. Y también tiene notas históricas, efectivamente, porque a mí me parece que el valor de una novela histórica es precisamente ese, que sea histórica, que aparte de ser una novela de aventuras, entretenida, etcétera, informe al lector sobre un periodo de nuestra historia desconocido. Y por eso añado notas históricas para incidir en lo que es real, en lo que está demostrado, en lo que está contrastado y en lo que configura la historia de España en un momento decisivo. Este es el momento en el que resurge la nación española después de la invasión musulmana. Es el momento en el que el rey Castro sienta los cimientos ideológicos y políticos de la Reconquista. No de una tarea meramente defensiva, sino de una tarea de recuperación de la identidad hispana. Ahora se niega todo, ahora resulta que España era un conjunto de pueblos inconexos, de culturas inconexas, y la Reconquista fuera empresa insidiosa. Pues no. España existió como unidad territorial en la época de los godos, con una capital que estaba en Toledo, con una moneda que era el tremis de oro, con unas fronteras geográficas que se corresponden a lo que hoy es la península ibérica, es decir, a España más Portugal, etcétera, etcétera. Y la tarea de recuperación de ese territorio y de esa identidad cristiana, occidental, romana, del fuero juzgo, la ley goda que habían conservado los godos de los romanos, etcétera, etcétera, ese es el proyecto político del rey Alfonso. Y de eso habla esta novela, además de, por supuesto, relatar el papel crucial que desempeña el culto a Santiago Apóstol en esa tarea, porque es que Santiago Apóstol es un elemento verdaderamente esencial en la historia de España.
Claro, además, de hecho, hablamos de esas evidencias arqueológicas, históricas, documentadas precisamente en este libro, que dan fe de que los restos del apóstol acabaron en Santiago con una trayectoria que está documentada y, por tanto, es verificable, ¿no?, por esas notas a las que hace alusión.
Bueno, sabemos que el rey Casto viajó a Santiago y que lo hizo en un momento próximo a la fecha en la que yo sitúo la novela, anterior al 830 y posterior al 818. En esos años viajó el rey a Santiago, porque ese viaje se recoge en un documento que está conservado en la Catedral de Santiago. O sea, eso es histórico, está comprobado. Que las reliquias que están en Santiago sean del apóstol Santiago o no, eso no lo sabemos porque no se les han hecho pruebas de ADN. Esto forma parte de una larguísima tradición oral, de una larguísima, antiquísima fe que sitúa a Santiago en Zaragoza, donde se le aparece la Virgen, etcétera, etcétera. Una antiquísima tradición transmitida oralmente por las comunidades cristianas españolas y que certifica a la Iglesia Católica en el siglo XIX a raíz de una comisión que envía el Papa León XIII y que constata que las reliquias que hay en Santiago se corresponden a las de un varón en el último tercio de su vida, muerto por decapitación. Y aquí viene lo curioso, en cuya calavera falta un huesecillo, que es la apófisis mastoidea, izquierda me parece, que se corresponde exactamente, porque le sacan un molde a ese hueso que le falta, y se corresponde exactamente con una apófisis mastoidea que se venera en la ciudad italiana de Pistoia como perteneciente al apóstol Santiago, desde antiguo, desde tiempos inmemoriales. Y a raíz de esa constatación, la Iglesia Católica, el Papa León XIII, certifica la autenticidad de esas reliquias y anima a peregrinar a Santiago. Luego ya que de la fe de cada persona depende creer o no creer que ahí está Santiago. Desde luego, desde hace 1.200 años, millones de peregrinos lo han creído y han llegado ininterrumpidamente a Santiago. Se dice pronto, ¿eh? 1.200 años.
Lo que está claro es que hay evidencias sobradas de que el camino de Santiago no es fruto de una mera invención, no. Y también de que este camino de Santiago, el primitivo, fue rescatado por una asociación en concreto, que es la Asociación Asturgalaica de Amigos del Camino de Santiago. Precisamente, si no me equivoco, fue en torno a los años 80 cuando rescataron este itinerario. Atención, que en el año 2015 la UNESCO determinó que ese camino primitivo de Santiago debía ser patrimonio de la humanidad, como es hoy en día, ¿no? Tal es el valor histórico que relata esta novela.
Correcto. Y esa asociación, con un mérito enorme, se dedicó a estudiar códices, a estudiar topográficamente el terreno, a señalizarlo, a desenterrar antiguas calzadas romanas que después habían sido caminos reales y después se había devorado la maleza. Durmieron en atrios de iglesias, durmieron al raso, durmieron en cárceles de pueblos cuando no podían dormir en otro sitio, en esta tarea a la que dedicaron su vida. Yo tuve el privilegio de hacer el camino con uno de los miembros fundadores de esa asociación, Benjamín Alba, que en la novela se llama Asur, es guía de esta comitiva y lo he llamado Asur. Y es una gente absolutamente maravillosa que ha dedicado su vida a la recuperación de este camino y que ha visto premiada su tarea efectivamente con este reconocimiento. Y cuando yo presenté la novela en Oviedo, en el Teatro Filarmónica, repleto, ante 500 personas, esto es una experiencia que yo no había tenido nunca y que es verdaderamente mágica, presentar una novela ante 500 personas, un teatro repleto de gente. Laureano Díaz, el presidente de esta asociación, me hizo el mayor elogio que han hecho jamás de una novela mía. Me dijo, desde el reconocimiento por parte de la UNESCO en el año 2015, nadie había hecho más que tú por el Camino de Santiago.
Qué bonito.
Bueno, eso me llegó al corazón. Yo espero de verdad contagiar mi entusiasmo, mi enamoramiento de esta ruta milenaria, de esta tradición milenaria, de esta aventura milenaria y absolutamente decisiva para el devenir de Europa. Y además de esta aventura entretenida. Yo que tú has leído la novela, yo no soy objetiva juzgándola, pero tú la has leído, a ti te ha entretenido, te ha enganchado.
Me ha entretenido y además me han dado muchas ganas de hacer este camino, el camino primitivo. Yo sí que hice el Camino de Santiago, pero bueno, desde Sarriá, que es como lo más habitual, ¿no? Esos 100 kilómetros para conseguir la Compostela. Y desde luego que te apetece vivir esta novela en las carnes, recorrer cada una de las etapas para un poquito recrear lo que han vivido los personajes. Y además, en la novela la propia protagonista reflexiona menciona y dice como que esta experiencia les ha cambiado a todos los protagonistas. Y yo creo que realmente la experiencia de hacer el Camino de Santiago convierte un poco, ¿no? Es un punto de inflexión, como lo fue también para la historia de España, justo ese momento concreto, ¿no? Como decía Isabel San Sebastián. La verdad es que es una novela que te la bebes en instantes. Es una novela que realmente te invita, si no has leído anteriormente La Visigoda, a leerlo, pero que no se asusten los oyentes, no es necesario.
No,
se puede
no,
leer
nada.
Este libro perfectamente sin haber leído La Visigoda, en sí, orden distinto. Si lo tienen pues ya en su haber literario, pues mejor que mejor. Pero sobre todo es un libro que te invita a seguir adelante ahondando en la historia de España, y si tienen la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, pues mejor que mejor.
Y a entender por qué ese Camino de Santiago, esas reliquias aparecidas en el fin del mundo, en el Finisterre, en una tierra próxima a, como digo yo en el primer párrafo de la novela, a la mar océana que muere en la Gran Catarata, ¿por qué ese camino se ha convertido con el devenir de los tiempos en la principal ruta cultural de España, de Europa y yo diría que del mundo?
Bueno, como es una novela no podemos contar mucho más, puesto que es importante que los lectores se acerquen a esta historia, a esta trama, pero sí que es verdad que Isabel San Sebastián a lo largo de la entrevista ha dejado caer algo así de que esto no es el final, aunque es el Finisterre. Alana tiene, bueno, que seguir adelante.
Y es una historia de amor también, de amor platónico entre Alana y el rey, o no platónico, esto hay que leer la novela para saberlo. De aventura, de traición, de... Es una novela de valores. A mí me gusta mucho decirlo yo. Como la política actual está tan ayuna de valores y de principios y de heroísmo, a mí en las novelas históricas me gusta impregnar a mis personajes de estos atributos, ¿no? Del coraje, de la valentía, del honor, de la lealtad. En fin, estos atributos que, como digo, echo mucho a faltar en la vida actual. Así que los protagonistas de La Peregrina son así.
Pues Isabel, muchísimas gracias por habernos presentado este libro, La Peregrina, de Isabel San Sebastián, la apasionante aventura que dio origen al Camino de Santiago. Lo encuentran en la editorial Plaza y Janés. Ha salido en este mismo año, en el año 2018. Tiene 552 páginas y es un regalazo, desde luego, para estas fechas. Pero eso sí, Isabel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ti.
Vamos a terminar, como solemos hacer, con el final del relato, el que hace Alana de Coaña de esta historia fascinante.
El camino que he seguido hasta aquí no solo me ha traído al Finisterrae, sino a ese escondite interior donde mora el sentido oculto de todo lo acontecido hasta ahora. Una vez alcanzada la meta, es menester acabar.